Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Palestina, la cuestión número uno de la Uma Islámica.
Estimada audiencia, reciban cordiales saludos desde Hispan TV Radio. Estamos con ustedes con el sexto capítulo del espacio Palestina, la cuestión número uno de la Uma Islámica. Ahora vamos a dar un repaso a la historia de la tierra palestina desde la Edad Media hasta la configuración del movimiento judío en el siglo XIX. Quédense con nosotros. Dijimos que tras una serie de incursiones con raíces aparentemente religiosas, los cruzados pisaron Palestina y Oriente y tomaron varias ciudades palestinas, incluida Ramala. De igual modo, asediaron Al-Quds, Jerusalén, durante un mes. Tras una serie de largos enfrentamientos, finalmente, el 15 de julio de 1099 d.C., los musulmanes se rindieron. Los cruzados, que procedían de diferentes naciones europeas, olvidaron por completo los argumentos religiosos que esgrimieron al tomar Al-Quds, donde además masacraron a 70.000 musulmanes de su población, y lo sorprendentemente es que en los libros y documentos pertenecientes a la Edad Media se honran con esta matanza. Durante esa época, Beit Olmokadas, Jerusalén, se convirtió en una ciudad cristiana, donde los no cristianos no tenían derecho a vivir. Las mezquitas se convirtieron en iglesias o se utilizaron como establecimientos no religiosos. Los cruzados hicieron bajar el signo de la media luna de la parte superior de la cúpula de la roca y la reemplazaron por una cruz. Profanaron la mezquita de Al-Aqsa, la saquearon y no dejaron durante casi un siglo que se realizara el azán o la llamada a la oración desde allá. Los cruzados cometieron muchos crímenes en Al-Quds. Un sacerdote y cronista llamado Raimundo de Aguilers, quien fue testigo de los hechos, escribió: «Se ven cosas novedosas por todas partes. Un grupo de musulmanes han sido degollados. Mataron a otro grupo con flechas o los obligaron a tirarse desde las torres. Algunos otros fueron torturados durante varios días y luego quemados en el fuego. En las calles hubo un montón de cabezas, manos y pies de los muertos. A su vez, Godofredo de Bouillon, un destacado líder militar en la cruzada, quien posteriormente gobernó el reino de Jerusalén, escribió en un informe al Papa: «Si usted quiere saber qué hicimos con los enemigos que cayeron en nuestras manos en Jerusalén, basta hacerle saber que en el Templo de Salomón nuestras fuerzas galopaban en un charco de sangre de los musulmanes que llegaba hasta la rodilla de los caballos». Otros cronistas también han escrito mucho sobre esos incidentes y relatan cómo las mujeres eran golpeadas hasta la muerte, los bebés eran cogidos por las piernas para separarlos por la fuerza de los senos de sus madres y arrojados contra las paredes, o los golpeaban contra las columnas rompiéndoles el cuello. A los judíos que habían sobrevivido los reunieron en una sinagoga y los quemaron vivos y masacraron a 70.000 musulmanes que quedaban en la ciudad. Las cruzadas duraron alrededor de 2 siglos y los cristianos gobernaron Palestina por 90 años. Mientras tanto, en una coyuntura en el año 1187 después de Cristo y durante la batalla de Hattin, el norte de Palestina, el sultán Saladino reunió una gran fuerza de musulmanes y venció a los cruzados, y tras la liberación de otras ciudades, asedió al-Quds durante un largo tiempo y finalmente, después de varios meses, capturó esa ciudad y limpió la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa de las impurezas. Pero tras la muerte de Saladino en el año 1193 después de Cristo y su entierro cerca de la mezquita Omeyá, surgió una disputa entre sus hijos, situación de la que los cruzados se aprovecharon para invadir Palestina, de la que ocuparon algunas partes y volvieron a conquistar la ciudad de Al-Quds. Después de eso, Al-Salid Ayyub, el sultán Ayyubí de Egipto, logró liberar Al-Quds y Gaza después de 15 años. Sin embargo, la expulsión completa de los cruzados del país de Palestina se produjo casi 2 siglos después de la primera cruzada. Durante dicha expulsión, los habitantes y la gente árabe de Palestina apoyaron al ejército y las tropas islámicas, participaron en la guerra contra los cruzados y orientaron a los musulmanes a encontrar caminos seguros y detectar lugares de concentración de los cruzados. Guillermo de Tiro, arzobispo e historiador de las cruzadas y de la Edad Media, escribió al respecto: «Ellos enseñaron a nuestros enemigos, es decir, a los musulmanes, cómo eliminarnos, ya que tenían suficiente información sobre nuestra situación». Es importante saber que tras la séptima cruzada y la muerte del último rey Ayyubí, los mamelucos, que eran una dinastía islámica compuesta por comandantes de origen turco, subieron al poder en Egipto, vencieron a los cruzados y mantuvieron el control de distintas ciudades, incluida Beit ol-Moqaddas, durante casi 3 siglos. Así empezó una nueva época de prosperidad de Al-Quds y Palestina, a las que los mamelucos mostraron especial atención, algunos de los cuales redujeron los impuestos y regalaron valiosos libros del Corán a las mezquitas de Al-Quds, a la vez que procedieron a construir nuevas mezquitas, escuelas, tequillés, lugares religiosos chiíes para conmemorar al imán Hussein, pasos subterráneos y caravazares para los pobres. Los mamelucos combatieron y derrotaron al ejército mongol, que había lanzado una invasión contra tierras islámicas e iba a conquistar Beit ol-Moqaddas, y aniquilaron también a los supervivientes de las cruzadas en la ciudad de Acre, Acre en hebreo. Simultáneamente con esa época y en el siglo XIII de la Hegira, la dinastía otomana fue fundada alrededor de la actual Turquía tras largas guerras y muchas conquistas del sultán Osman Gazi. Después de su muerte y de sus sucesores, subió al poder Mehmed II, el séptimo sultán de la dinastía de los Osmanlíes. En el año 1453 d.C., el sultán Mehmed II conquistó Constantinopla, el más importante centro del poder de los cruzados y la capital del Imperio Romano de Oriente, y persiguió a los cruzados hasta las puertas de Europa. Tras esa victoria fue conocido como el Conquistador. La conquista de Constantinopla fue un hito en la historia de Europa. Y tal y como el conocimiento y la civilización musulmanes ingresaron a Europa con las cruzadas, ese acontecimiento también marcó el final de la Edad Media, dando lugar a grandes cambios tras el Renacimiento y luego del mismo. Y Constantinopla se convirtió en la capital del Imperio Otomano durante 500 años. Los otomanos conquistaron muchos países de Europa del Este, como Bulgaria, Yugoslavia, Rumania y partes de Grecia, y su territorio se extendió hasta tierras árabes y países como Irak, el Levante, Hiyaz, Egipto, Sudán y la mayoría de los países del Magreb árabe, el noroeste de África. Ellos acabaron conquistando Palestina en agosto de 1516 d.C. Los sultanes otomanos gobernaron toda la tierra palestina, incluido el honorable Al-Quds, durante más de 4 siglos. La infiltración del poder de ese gobierno y la expansión de su dominio sobre Asia, África y partes de Europa preocuparon a países europeos como el Reino Unido, Francia, la Rusia zarista e Italia, que se sintieron aterrorizados por la dominación del poder otomano. Por eso querían evitar, por cualquier medio posible, la expansión del poder de su gobierno y derribarlo. En este contexto, el gobierno que más esfuerzos hizo para obtener poder y golpear al gobierno otomano fue el Reino Unido. Por otro lado, el rey y los agentes del gobierno otomano en las colonias de su imperio se habían vuelto estrictos y despiadados con sus vasallos y pueblos, lo que amenazaba con generar rebeliones populares en la tierra bajo dominación. En este sentido, a finales del siglo XIX se produjeron muchas revueltas en Palestina, sobre todo en Al-Quds, y el gobierno británico, cuya política se basaba hasta entonces en el apoyo y conservación de la integridad territorial del Imperio Otomano en Asia, de repente cambió de política y plantó cara al gobierno otomano. El gobierno británico tramó muchos complots para mantener su control sobre el Canal de Suez, mantener su poder e influencia en la India y derribar al gobierno otomano. Y al cerrar acuerdos con los árabes, hizo que estos depositaran esperanzas en su apoyo. El gobierno británico provocó la ira de los árabes contra el gobierno otomano, instigándoles a rebelarse. Entre otras cosas, a Hussein, el emir de la Meca, que era representante de los otomanos en Hiyaz, y un hombre ambicioso le incitó a separarse de los otomanos. Bajo esas condiciones, un grupo de judíos plantearon la idea de una sola nación judía y dieron paso para crear un estado independiente, lo cual fue alentado y apoyado por el gobierno británico. Así nació el movimiento del pueblo judío en 1880 en Europa Central. Estimados oyentes, en el próximo capítulo daremos seguimiento a la historia de la tierra palestina. Gracias por su atención. Sigan en compañía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Wikispan.
El veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU. El 8 de diciembre, Estados Unidos vetó una resolución de las Naciones Unidas respaldada por casi todos los miembros del Consejo de Seguridad y decenas de otras naciones que exigían un alto el fuego humanitario inmediato en Gaza. Sus partidarios lo calificaron como un día terrible y advirtieron sobre más muertes y destrucción de civiles a medida que la guerra entra en su tercer mes.
Así es como comenzamos un nuevo episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Giovanni Noguet. Les saludo desde Teherán a nombre de todo el equipo de trabajo junto a la señal de hispantv.com. Comenzamos. La votación en el Consejo de 15 miembros fue de 13-1 y Reino Unido se abstuvo. La postura aislada de Estados Unidos reflejó una creciente fractura entre Washington y algunos de sus aliados más cercanos debido al bombardeo israelí de Gaza que duró más de un mes. Francia y Japón estuvieron entre los que apoyaron el llamado a un alto el fuego. El voto de veto de Estados Unidos fue condenado por muchos países, incluido Irán. La votación demostró que Washington ha reflejado una vez más que es el principal culpable de los crímenes perpetrados contra los palestinos en la sitiada Franja de Gaza. Sin dudas, Washington es cómplice del asesinato de miles de personas por parte de Israel en Gaza. Los funcionarios estadounidenses no han escatimado esfuerzos para apoyar al régimen israelí en sus brutales crímenes contra los palestinos indefensos que se encuentran tanto en Gaza como en la Cisjordania ocupada. Y el 13 de diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas se reunió para pedir un alto el fuego inmediato en la asediada Franja de Gaza. Una abrumadora mayoría de los Estados miembros votó en favor de esa resolución. Solo 9 países, además del régimen israelí, votaron en contra de la resolución, encabezados, claro está, por Estados Unidos.
Con los Estados miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas votando rotundamente a favor del alto el fuego en una resolución no vinculante, Estados Unidos se encuentra nuevamente aislado en sus esfuerzos por avivar las llamas de la guerra israelí en Gaza. Desde el inicio del bombardeo israelí contra la franja sitiada a principios de octubre, Estados Unidos ha proporcionado al régimen una gran cantidad de armas, municiones y equipo militar pesado, incluidos 2 grupos de ataque de portaaviones recientes, una unidad expedicionaria de la Infantería de Marina y 1.200 soldados en tropas adicionales. Altos funcionarios estadounidenses, incluidos el presidente Joe Biden y el secretario de Estado Anthony Blinken, han viajado corriendo a Tel Aviv en las últimas semanas en una muestra de apoyo al régimen que está asesinando a los palestinos. Biden ha declarado en más de una ocasión que él también es sionista y respalda la máquina de matar. Washington ha amenazado con atacar cualquier fuerza que venga en defensa de los palestinos desde otros países de la región, asegurando discretamente al régimen que puede seguir matando con impunidad en Gaza. El apoyo descaradamente abierto a Tel Aviv, así como el suministro de armas utilizadas contra los palestinos, especialmente mujeres y niños, no ha hecho más que enojar a la población y a los grupos de resistencia de la región. Los analistas creen que cuando se trata de Israel, Biden se hace eco de las políticas elaboradas no en Washington, sino en Tel Aviv. Sin embargo, la indignación por la matanza en Gaza ha provocado que surjan sentimientos antiestadounidenses no solo en la región de Asia Occidental, sino también en todo el sur global. Washington ha vetado repetidamente las resoluciones de alto el fuego de la ONU en Gaza.
Desde Wikispan ya revisamos datos y hechos. Desde el comienzo del ataque de Israel contra Gaza, los países occidentales y Estados Unidos en particular han expresado su apoyo inequívoco a Israel y a lo que llaman el derecho de Tel Aviv
a su autodefensa. El presidente estadounidense Joe Biden visitó Israel poco después de que el ejército israelí iniciara toda esta guerra masiva en la franja de Gaza. El mundo árabe considera que la administración Biden es responsable de la culpabilidad, tanto material como moral, de lo que consideran posibles crímenes de guerra contra el inocente pueblo de Gaza. Desde 1945, más de 36 proyectos de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU relacionados con Israel y Palestina han sido vetados por uno de los 5 miembros permanentes. Son Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. De ellos, 35 fueron vetados por Estados Unidos, 2 por Rusia y China. Así revisamos desde Wikispan datos y hechos en esta jornada. Abrimos el debate con expertos en esta edición de Wikispan. Preguntamos, ¿por qué Estados Unidos apoya inequívocamente al régimen israelí?
Mohammad Brijije, analista y activista palestino, dijo:
Estados Unidos ofrece al apoyo a Israel tratando de establecer a la entidad como algo legal, a sabiendas de que es una entidad ilegal. De hecho, su proyecto en la zona, en resumidas cuentas, es que Israel sea su ojo, que Israel sea el ojo de Estados Unidos, la mano y la herramienta que supervise y facilite los intereses estadounidenses en la región de Asia Occidental y en la zona del Mediterráneo en general. Estados Unidos considera a Israel su estado número 53, y como todos sabemos, Estados Unidos utiliza a Israel como herramienta para facilitar todos los planes estadounidenses en la zona, sin olvidar el alto nivel de estrecha cooperación económica que le brinda. De igual manera, Estados Unidos adopta el concepto religioso que considera que el renacimiento de Jesús está vinculado con el establecimiento del Estado de Israel, y quienes piensan de esta manera son los llamados nuevos protestantes o cristianos sionistas. Es por eso que Israel tiene mucha confianza en la solidez de su relación con Estados Unidos, y el mejor ejemplo de ello es cuando Estados Unidos usó el derecho a veto en 50 de 80 veces a favor de Israel, un muy alto porcentaje cuando en Naciones Unidas se ha intentado sancionar al régimen por sus crímenes y abusos. Así, Estados Unidos considera a Israel su proyecto, su herramienta, su componente verdadero, su vínculo religioso, económico y social, pero sobre todo, el ojo y la mano dura en la zona del este del Mediterráneo y en Asia Occidental, aún a sabiendas de que se trata de un ente ilegal. Es su proyecto imperialista fundado con la doctrina y la mentalidad sionista evangélica que determina las relaciones entre el sionismo y el cristianismo sionista. Por eso la relación de Estados Unidos con Israel ha sido y sigue siendo sólida y sobre todo estratégica. Queda claro por igual que el lobby israelí, sionista y judío, lidera y promueve decisiones que toman las administraciones de Estados Unidos y mantiene relaciones profundas dentro de las instituciones como bancos y medios de comunicación.
Gracias. Sumamos otra voz a esta edición de Wikispan. Cuestionamos, ¿podría el régimen israelí continuar con sus crímenes contra el pueblo de Palestina sin el apoyo de los Estados Unidos?
Muhammad Al-Hajj Ali, analista estratégico, subrayó:
con respecto a la capacidad del régimen israelí de continuar con sus crímenes contra el pueblo palestino sin el apoyo de Estados Unidos, sin duda podemos afirmar que, sin la presencia de Estados Unidos, el régimen israelí usurpador y temporal no tendría vida, porque Estados Unidos es quien ofrece todo el apoyo a este ente genocida. Primero ofrece apoyo económico. De hecho, el mismo ministro de Finanzas del régimen reconoció que el costo diario de la guerra contra Gaza es de unos 260 millones de dólares, y ya han transcurrido más de 70 días de esta guerra, por lo que pueden imaginar el alto costo generado por este conflicto, por lo que sin la cobertura financiera estadounidense, el régimen israelí jamás podría seguir adelante con esta guerra. A nivel político, Estados Unidos ofrece cobertura política directa y descarada a este régimen, dándole luz verde para proseguir con el genocidio contra los palestinos, llegando a vetar el proyecto de resolución dentro del Consejo de Seguridad de la ONU que condena al ente sionista y llama a poner fin a la guerra. Por consiguiente, la cobertura política es incondicional. Además de todo ello, existe un gran respaldo militar para con el ente sionista. Cuando fue escenario de la exitosa operación militar de la resistencia palestina del pasado 7 de octubre, Estados Unidos envió sus buques, submarinos nucleares y portaaviones. Hoy más de 2.000 asesores militares estadounidenses de la Brigada Delta están en Israel para ofrecer la debida asesoría al régimen ocupante, sin olvidar la serie de visitas del secretario de Defensa de Estados Unidos a Tel Aviv durante esta agresión. Es de hacer notar que hay un apoyo incondicional de parte de Estados Unidos, que abrió también todos sus depósitos de municiones para ayudar a este ente, llegando a reducir su cuota de respaldo a Ucrania. Así que el régimen sionista en este momento tiene la prioridad en el apoyo militar y logístico. Existe también un apoyo mediático, porque todos los medios de comunicación estadounidenses presentan la versión sionista de lo que pasa en Gaza y así desvirtúan la verdad ante el pueblo estadounidense y el pueblo europeo, y presentar lo que comete Israel como autodefensa. Sin embargo, las redes sociales que solía usar Estados Unidos y también Israel para sembrar discordia y preservar sus intereses están actuando en contra de los dos, desenmascarando todas sus prácticas, y por ello estamos viendo hoy estas grandes manifestaciones en Washington, en Nueva York y en otras ciudades europeas en contra de los crímenes israelíes. Pese a todo ello y a esta realidad tan clara de que hay un ocupante y hay un pueblo y una resistencia contra este ocupante, la propaganda que los medios de comunicación estadounidenses difunden sigue sirviendo a los intereses israelíes. De ahí podemos confirmar que este régimen no puede seguir solo, sin la presencia estadounidense y sin la intervención estadounidense directa, por lo que es lógico decir que se trata de una guerra estadounidense contra la Franja de Gaza.
Gracias por el criterio de ambos. Con ustedes volveremos más adelante, hoy, en Wikispan.
La administración Biden ha pedido al Congreso 14.000 millones de dólares adicionales para Israel. Esta solicitud se centra en brindar apoyo de defensa aérea y antimisiles y reponer los arsenales militares estadounidenses entregados a Israel. Actualmente, Israel recibe 3.800 millones de dólares en ayuda militar de Estados Unidos anualmente, en virtud de un memorando firmado en 2019. Estados Unidos siempre ha dejado claro que nada puede impedirle apoyar a su aliado incondicional. Los expertos creen que la creación de Israel fue el resultado directo del apoyo de las potencias imperiales, especialmente las políticas tanto de Gran Bretaña como de Estados Unidos. Sin el apoyo externo que el sionismo recibió de los británicos, nada de lo que hemos visto en el siglo pasado y más habría sucedido como sucedió. Poco después del comienzo de la Nakba o la catástrofe, en la que las fuerzas sionistas expulsaron a cientos de miles de palestinos y establecieron Israel, Estados Unidos comenzó a transferir un enorme alijo de armas a Israel. Según datos publicados recientemente por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, Estados Unidos proporcionó a Israel más de 70.000 armas entre 1950 y 2022. Las armas incluían aviones, vehículos terrestres, misiles y bombas, la mayoría de las cuales fueron utilizadas contra el pueblo indefenso de Palestina. Israel es el mayor receptor de financiación militar extranjera de Estados Unidos y la mayor parte de esa ayuda proviene de subvenciones para armas. Estados Unidos ha proporcionado a Israel al menos 16 tipos de armas en 2023, incluidos misiles y aviones.
Volvemos al debate. En esta edición de Wikispan indagamos cómo se podría valorar el apoyo militar de Estados Unidos hacia el régimen israelí.
Mohammad Brijije, analista y activista palestino, dijo:
en cuanto a la valoración del apoyo militar estadounidense al régimen israelí, realmente podemos hablar de una alianza estratégica, y el aliado estratégico es quien no deja solo a su contraparte, y esto significa sin duda que Estados Unidos es quien está matando a nuestro pueblo en Palestina. Desde hace más de 70 años y hasta el día de hoy, Estados Unidos es cómplice de asesinato, y esta destrucción y represión es financiada con dinero, equipos militares, misiles, aviones y todo tipo de equipos médicos y herramientas suministrados por Estados Unidos. Washington ofrece y paga el costo cada año de todo tipo de armas utilizadas por el régimen sionista para cometer sus crímenes. Hay un presupuesto de miles de millones de dólares que vienen de donantes y de impuestos y van destinados a Israel, además del aporte del Fondo Judío, con sede en Estados Unidos. Israel para Estados Unidos es un aliado estratégico que siempre debe manifestarse fuerte y tener la capacidad de extenderse por toda la región. Por ello vemos que literalmente no les importa cuando hablamos de que todo el mundo está en contra de Israel y todas las manifestaciones que estamos viendo en rechazo al genocidio que cometen en Gaza. Esto ocurre porque cuentan con el veto estadounidense a su favor, quedando de manifiesto sin la menor duda que Estados Unidos es cómplice en asesinar a los palestinos y es la punta de lanza en todos los crímenes contra nosotros y en el desplazamiento de nuestros compatriotas, y es quien planifica todo en beneficio de los sionistas en el campo de batalla. De ahí, la fuerza de Israel radica en la fuerza de Estados Unidos, y esto lo conceden todos los elementos de fuerza que poseen, gracias al suministro de todo tipo de armamento. Hemos visto puentes aéreos militares, buques militares estadounidenses que llegaron a la zona para apoyar a Israel.
Gracias por acompañarnos hoy. Avanzamos con más de Wikispan. Retomamos el análisis con expertos. Preguntamos cuál es el papel del lobby israelí en Estados Unidos para alentar a Washington a apoyar a Israel.
Muhammad Al-Haj Ali, analista estratégico, subrayó:
en cuanto al papel del lobby israelí en Estados Unidos para alentar a Washington a apoyar a Israel, no exageramos al decir que el rol de este lobby es esencial. Todos sabemos que las organizaciones judías o sionistas están infiltradas en las principales instituciones de Estados Unidos e intervienen hasta en el nombramiento del presidente estadounidense y de altos funcionarios norteamericanos. Estos funcionarios, ya sean demócratas o republicanos, no pueden ser candidatos si no tienen una lealtad absoluta al ente sionista, con la disposición de apoyarlo y garantizar su permanencia. Por ello, el lobby sionista no escatima ningún esfuerzo, incluso con el uso de sus herramientas en las instituciones estadounidenses, a pesar de que las declaraciones que escuchamos hoy en día por parte de Joe Biden y otros funcionarios, cuando, pues, afirman que la guerra debe terminar y que Israel debe prestar atención y cesar sus ataques contra los civiles palestinos. Todas estas palabras son para el consumo interno estadounidense, pero en realidad las instituciones sionistas son las que llevaron a Biden al poder, así como a Blinken y a Austin. Las organizaciones sionistas se encargan de garantizar todo el apoyo militar, político y mediático a Israel y aprovecha todas las capacidades de Estados Unidos para proteger y preservar la permanencia de este régimen criminal. Biden tiene una frase famosa desde que fue miembro del Congreso y dice que si no existiera Israel, la inventaría. Y eso demuestra que no niega en absoluto su tendencia a favorecer al sionismo. Lo mismo se aplica para Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, que en su primera visita a Israel después del 7 de octubre afirmó que está en Israel como judío, por encima de su cargo como secretario de Estado. Entonces, existen intentos de convertir esta batalla en un asunto religioso sionista contra los árabes, musulmanes y contra la resistencia en Franja de Gaza y en toda Palestina, y por ello usan todas las capacidades de Estados Unidos a través del lobby sionista.
Muchas gracias por sus consideraciones. Avanzamos con Wikispan. Se cree ampliamente que el apoyo estadounidense ha envalentonado a Israel en sus atrocidades contra el pueblo palestino. Recientemente, un funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos renunció por la transferencia de armas a Israel en medio de una creciente disidencia sobre el apoyo inequívoco del presidente Biden al régimen. De hecho, las armas fabricadas en Estados Unidos se están utilizando ampliamente en las actuales operaciones israelíes en Gaza. Estados Unidos ha entregado sus bombas rompebúnkers y una serie de otras municiones a Israel para su guerra contra Gaza. Estados Unidos también ha enviado fuerzas especiales hacia los territorios ocupados para ayudar al ejército israelí. Según funcionarios estadounidenses, los comandos estadounidenses están en Gaza para ayudar al ejército israelí a encontrar cautivos en manos de los combatientes palestinos. Si bien existe un abrumador apoyo bipartidista a Israel entre los políticos estadounidenses, algunos críticos ahora ponen en duda si gastar el dinero de los contribuyentes para proporcionar fondos tan enormes a Israel sirve a los intereses del pueblo estadounidense. Pero la pregunta que cabe plantearse es la siguiente: ¿por qué los funcionarios estadounidenses, incluidos demócratas y republicanos, están tan comprometidos con apoyar a Israel mientras ignoran las necesidades de su propio pueblo? La respuesta es simple: porque están bajo el control del lobby israelí y Tel Aviv ha penetrado en el sistema de gobierno de los Estados Unidos de una manera muy efectiva a través de su lobby sionista. Así llegamos al final de este episodio. Recuerde que puede encontrar toda nuestra colección a través de nuestra página web, somoshispantv.com. Será hasta la próxima.
De agosto de 2018, Yemen, provincia de Sana. Estos son los estudiantes de una escuela coránica que están de excursión con sus profesores. Sin embargo, esta salida no es como cualquier otra. Las escenas en las que se les ve reír y alegres han sido vistas en gran parte del mundo. Los cadáveres de niños mutilados que yacen en el suelo o en esta camioneta pertenecen a los mismos estudiantes de la escuela coránica. Momentos antes, las bombas de 227 kilogramos lanzadas por cazas de Arabia Saudí tomaron por blanco su autobús y ahora 40 de ellos, que tenían menos de 15 años, murieron junto a 11 personas más en el ataque. Los saudíes compraron los cazas F-15 a la compañía Boeing y las bombas MK-82 a Lockheed Martin. Se trata de las compañías más grandes en cuanto a la venta de equipamientos militares y armas en el mundo. Cada ataque triunfante de Arabia Saudí o los terroristas takfiríes en este, ese o aquel lugar inyecta grandes sumas de dinero a las cuentas de las compañías de armamento del mundo. Y el capital de los señores de la guerra no cesa de aumentar. Según un informe del Instituto SIPRI, entidad que realiza estudios exhaustivos y profesionales sobre temas militares, Estados Unidos es el exportador más grande de armamento en el mundo y Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos son sus principales compradores. Más del 40% de las empresas fabricantes de armas están en Estados Unidos, Tan solo en 2017 registraron un nivel de ventas que se situó en torno a los 226 mil millones de dólares. Esta cifra supera el Producto Interno Bruto de más de 160 países del orbe. Estados Unidos es el principal beneficiario de las guerras sin fin en Asia Occidental y cualquier otra parte del mundo. Este beneficio es tan vital y alto para Estados Unidos que ha podido solucionar sus propios problemas presupuestarios en diversas ocasiones. Al igual que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las compañías de armamento, las fábricas cerradas y la colapsada economía debido a la Gran Depresión de los años 1930 resurgieron. Esta salvación llegó a Estados Unidos gracias a los millones de personas que perdieron la vida o se vieron desplazadas durante la Segunda Guerra Mundial. Así los estadounidenses lograron regresar a sus puestos de trabajo, muy lejos de los campos de batalla, y el valor de las acciones de las compañías estadounidenses en los mercados ascendió significativamente. La situación de hoy no difiere mucho de la de aquel entonces. En la actualidad, Estados Unidos es, una vez más, el país más endeudado del mundo y la venta de armas es parte inseparable de los cambios de postura periódicos de los presidentes de Estados Unidos respecto a otras naciones. El objetivo es generar empleos y activar la economía estadounidense. Cuando se hizo pública la firma del acuerdo por 100.000 millones de dólares de los líderes saudíes con Donald Trump, las protestas contra el entonces presidente se intensificaron. No obstante, esto es mera fachada. La verdad es mucho más diferente. Por más que Trump, el presidente extremista de Estados Unidos, hubiera vendido armas, no logró alcanzar el récord del popular presidente del país norteamericano, es decir, de Barack Obama. La verdad es que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Obama lidera la lista de los vendedores de armas estadounidenses a los países del mundo y su administración ha sido la principal patrocinadora de la liberación de la venta de armas, incluso en suelo de Estados Unidos.
Diez minutos. Estas espantosas imágenes que recientemente se han vuelto virales en las redes sociales subrayan una vez más la difícil situación de los prisioneros palestinos en las cárceles israelíes. Al menos 100 palestinos detenidos por las fuerzas israelíes fueron desnudados hasta quedar sin ropa interior. Les vendaron los ojos y les obligaron a arrodillarse en una calle del norte de Gaza. Los funcionarios israelíes primero intentaron presentar a los detenidos como miembros del movimiento de resistencia Hamas, afirmando que se habían rendido al ejército israelí en Gaza. Sin embargo, esta mentira, al igual que otros intentos de propaganda israelí, fue desacreditada por los usuarios en línea. Las investigaciones iniciales revelaron que entre los detenidos había periodistas, médicos, comerciantes y otros civiles comunes y corrientes que se refugiaban en una escuela de la ONU. Los detenidos fueron metidos en la parte trasera de camiones militares israelíes y llevados a un lugar desconocido. Hamas condenó lo ocurrido a estos hombres y pidió a los grupos internacionales de derechos humanos que investiguen el incidente. Issat al-Rishek, miembro del buró político de Hamas, dijo: "Despojarlos de sus ropas de manera humillante es un flagrante crimen sionista para vengarse de nuestros civiles indefensos, como resultado de los golpes sufridos por sus soldados y oficiales a manos de hombres de la resistencia palestina. Responsabilizamos a la ocupación de sus vidas y de su seguridad". Más tarde, otro video publicado por el ejército israelí afirmaba mostrar a combatientes palestinos capturados en Gaza. A todos los detenidos los habían dejado en ropa interior. Las imágenes mostraban a uno de los detenidos entregando un arma a las fuerzas israelíes. El palestino que aparece en el video fue identificado como Moin Keshta al-Masri, propietario de un taller de aluminio local. El video fue tomado frente a una escuela administrada por las Naciones Unidas en Beit El-Lahia, al norte del campo de refugiados de Jabalia. Este video también generó controversia y algunos usuarios en línea se burlaron de él como falso y un montaje del ejército israelí. Argumentaron que parecería ilógico que las tropas israelíes quitaran la ropa a los detenidos mientras todavía estaban armados. En cualquier caso, los controvertidos videos sacaron a la luz una vez más las duras condiciones de los detenidos palestinos en las cárceles israelíes. Según funcionarios palestinos, desde el 7 de octubre, Israel ha arrestado a 4.000 trabajadores de Gaza y a más de 1.000 personas en la ocupada Cisjordania. Antes del 7 de octubre, ya había unos 5.200 palestinos en las cárceles israelíes. La mayoría de los habitantes de Gaza están retenidos en una base militar llamada Sde Teiman, cerca de Be'er Sheva, en el sur del desierto de Negev. Cientos de personas más están recluidas en la prisión de Ofer, cerca de Ramallah. Abogados y funcionarios palestinos han destacado los malos tratos y las terribles condiciones en las que se arresta y se retiene a los detenidos. Según Kadura Fares, jefe de la Comisión para Asuntos de los Detenidos de la Autoridad Palestina, los prisioneros están sometidos al hambre y a la sed. Se les impide acceder a sus medicamentos, específicamente para quienes padecen enfermedades crónicas que requieren medicación regular. Ahed Tamimi, recientemente puesta en libertad, arroja luz sobre las terribles circunstancias internas y enfatiza la humillación diaria que aún enfrentan los prisioneros.
Ahed Tamimi, activista palestina liberada. No hay comida, ni agua, ni ropa, ni nada. Duermen en el suelo. La situación en prisión es muy difícil. Recientemente arrestaron a 10 mujeres de Gaza, dejando a sus hijos sin hogar. La situación es muy mala. Torturaron a todos los prisioneros, tanto hombres como mujeres.
Tamimi estaba entre los prisioneros palestinos liberados en un acuerdo de intercambio entre Hamas e Israel como parte de un alto el fuego temporal en Gaza.
Yazid Al-Khad, detenido liberado. Nos ponen vidrio bajo los pies. Nos golpearon, nos abrieron agua fría para enfriarnos. Nos llevaron a Israel para interrogarnos. Ponen piedras bajo nuestros pies y debajo de nosotros. No podíamos movernos por las piedras. Mohamed Salim, detenido liberado. Nos tiraron al suelo durante 5 días, sin comida ni agua. 24 horas al día de tortura. Nos golpearon con la culata del arma en la espalda. Nos rompieron la espalda. Me golpearon con los zapatos en el pecho, la cabeza y las piernas.
En noviembre, la tregua entre Israel y Hamas resultó en la liberación de 17 niños palestinos de prisiones israelíes. Según el Club de Prisioneros Palestinos, los niños encarcelados por Israel nacieron entre los años 2005 y 2007. Varios de ellos habían pasado la mayor parte de su adolescencia dentro de una cárcel israelí. Defensa de los Niños Internacional Palestina ha informado que las fuerzas israelíes detienen, interrogan, procesan y encarcelan entre 500 y 700 niños palestinos entre 12 y 17 años cada año. Los cargos más destacados utilizados por Israel para justificar la detención de niños palestinos fueron el lanzamiento de piedras, el hacinamiento o la reunión y los grafitis. Israel está utilizando diferentes pretextos legales para retener a los detenidos en diferentes zonas, según grupos de derechos humanos. Los palestinos de la Franja de Gaza, que fueron arrestados dentro de Israel, están detenidos bajo la Ley de Combatientes Ilegales, que permite a las autoridades detener a palestinos indefinidamente sin una revisión judicial efectiva. La Ley de Combatientes Ilegales es el equivalente a la detención administrativa en la Cisjordania ocupada y Jerusalén Este, que permite a Israel retener a palestinos de esas áreas indefinidamente bajo pruebas secretas. La mayoría de las personas arrestadas en esas zonas desde el 7 de octubre están siendo trasladadas a detención administrativa. La cuestión de los prisioneros palestinos, en particular menores y niños recluidos en cárceles israelíes, ha sido motivo de preocupación durante mucho tiempo. Según numerosos informes, el ejército israelí detiene cada año a cientos de menores y niños palestinos. Estas detenciones suelen producirse durante enfrentamientos violentos u operaciones militares en los territorios palestinos ocupados. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, estima que desde el año 2000 las fuerzas israelíes han detenido a unos 10.000 niños palestinos. Los grupos de derechos humanos argumentan que los procedimientos de arresto y detención utilizados por las autoridades israelíes violan el derecho internacional. Los menores y niños palestinos están sometidos a un sistema de tribunales militares que carece de garantías fundamentales de juicio justo. La detención de menores y niños palestinos por parte de las autoridades israelíes viola varios instrumentos legales internacionales, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño y el Cuarto Convenio de Ginebra. Estas convenciones enfatizan la necesidad de protección y cuidado especiales para los niños en situaciones de conflicto. La legislación interna israelí, específicamente la Orden Militar 1651, permite el arresto y la detención de niños de hasta 12 años. Esto contradice las normas internacionales, ya que la edad mínima de responsabilidad penal debería ser 14 años, según la Convención sobre los Derechos del Niño. Es de suma importancia que la comunidad global enfrente urgentemente estas transgresiones y defienda ardientemente los derechos de los detenidos palestinos. A pesar del flagrante desprecio del régimen israelí por los marcos legales y las regulaciones internacionales, reforzado por el respaldo inquebrantable de sus aliados occidentales, en particular Estados Unidos, se vuelve imperativo aumentar la conciencia mundial sobre las abominables atrocidades cometidas por este régimen.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.